RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global. RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía.
Cordial saludo a quienes escuchan esta nueva emisión de Palabreando con Sofía, un espacio auspiciado por el programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades de la UNAD. En la producción técnica, Stephanie Hernández. En la musicalización, Fabio Olarte. Y en la dirección y conducción de este programa, quien les habla, Tyron Achuri. Desde este espacio les doy la más cordial bienvenida. En la presente emisión presentaremos el tema de los prejuicios de los filósofos, los primeros 6 aforismos que se encuentran en el libro de Más allá del bien y del mal de Nietzsche. Y para desarrollar esta temática nos colabora hoy la estudiante del programa de filosofía de la UNAD, Nancy Viviana Zavala. Más allá del bien y del mal es una obra filosófica escrita por Nietzsche en el año 1886. Y es un libro, muy importante que juega un papel central en su crítica a la moralidad tradicional y a la filosofía occidental. Más allá del bien y del mal es un texto que nos permite entender el giro radical en el pensamiento de Nietzsche, especialmente su ruptura con la moral tradicional y su crítica a la idea de verdades universales. Escuchemos una primera parte del texto que les menciono. Viviana, por favor.
La voluntad de verdad, que todavía nos seducirá a correr más de un riesgo, esa famosa veracidad de la que todos los filósofos han hablado hasta ahora con veneración, ¿qué preguntas nos ha propuesto ya esa voluntad de verdad? ¡Qué extrañas, perversas, problemáticas preguntas! Es una historia ya larga, y no parece, sin embargo, que apenas acaba de empezar. ¿Puede extrañar el que nosotros acabemos haciéndonos desconfiados, perdiendo la paciencia y dándonos la vuelta impacientes? ¿El que también nosotros, por nuestra parte, aprendamos de esa esfinge a preguntar? ¿Quién es propiamente el que aquí nos hace preguntas? ¿Qué cosa existente en nosotros es lo que aspira propiamente a la verdad? De hecho, hemos estado detenidos durante largo tiempo ante la pregunta que interroga por la causa de ese querer, hasta que hemos acabado deteniéndonos del todo ante una pregunta aún más radical. Hemos preguntado por el valor de esa voluntad. Suponiendo que nosotros queramos la verdad, ¿por qué no más bien la no verdad y la incertidumbre? Y aún la ignorancia, el problema del valor de la verdad se plantó delante de nosotros. ¿O fuimos nosotros quienes nos plantamos delante del problema? ¿Quién de nosotros es aquí Edipo? ¿Quién esfinge? ¿Es este, a lo que parece, un lugar donde se dan preguntas y signos de interrogación? Y se creería que a nosotros quiere parecernos, en última instancia, que el problema no ha sido planteado nunca hasta ahora, que ha sido visto, afrontado, osado por vez primera por nosotros, pues en él hay un riesgo, y acaso no exista ninguno mayor.
Muy bien. En ese fragmento que acaba de leer Viviana, Nietzsche reflexiona sobre el concepto de voluntad de verdad, que se refiere al impulso humano hacia la verdad. Esa es una de las ideas principales que aparece allí, la voluntad de verdad. esa idea que ha sido celebrada por los filósofos a lo largo de la historia, esa voluntad de verdad que implica, según Nietzsche, una devoción a descubrir lo que es verdadero sin importar las consecuencias. Pero esta búsqueda de la verdad no es sencilla. Dice Nietzsche que esa búsqueda nos lleva a enfrentar preguntas difíciles, a veces preguntas inquietantes, que necesariamente desafían nuestra comprensión. Porque son preguntas que no tienen respuestas claras y que de hecho pueden poner en duda el valor mismo de la verdad. Nietzsche se pregunta por qué preferimos la verdad sobre la ignorancia, o por qué preferir la verdad sobre la incertidumbre, o incluso por qué preferir la verdad sobre el error. Y se pregunta por la búsqueda de la verdad. En ese sentido, puede resultar es positiva. ¿Qué pasa si la ignorancia o si la duda también tienen su propio valor? Es básicamente lo que está cuestionando ahí. Eso significa que se requeriría de una reevaluación de la verdad. ¿Somos nosotros quienes formulamos esos interrogantes o están siendo impuestos por fuerzas externas? Esas preguntas que nosotros creemos que somos nosotros quienes nos las hacemos, quizás no somos nosotros, nos las han instalado. ¿Somos verdaderamente autónomos en nuestra búsqueda de la verdad? ¿O quizás estamos siguiendo una agenda establecida por otros? La voluntad de verdad, entonces, podría llevarnos a desafíos mucho más profundos de lo que podríamos imaginarnos. Una exploración de la verdad con todas las complicaciones que pueda uno imaginarse con respecto a considerarla de otra manera. De hecho, Nietzsche había planteado este tema en otros textos anteriormente, en El nacimiento de la tragedia, donde él presenta la idea según la cual la vida y el arte no necesitan ser entendidos en términos de verdad objetiva, sino que pueden ser comprendidos a través de perspectivas más subjetivas y más simbólicas. Y por supuesto, ese otro texto corto, pero excelente y poético, que se llama Sobre verdad y mentira en sentido extramoral. Allí donde Nietzsche sostiene que las nociones de verdad son más bien ficciones, inventos útiles que simplifican la realidad para hacer esa realidad más manejable por nosotros, por los seres humanos. Está también el texto de Zaratustra, que desafía las verdades absolutas y que promueve la idea de que cada individuo debe crear su propio sentido de verdad. El otro texto, el de la genealogía de la moral, donde él argumenta que nuestras concepciones de lo que es verdadero y moral necesariamente está influenciado por la historia y por el poder. Bueno, vamos con el segundo aforismo, Viviana, por favor.
¿Cómo podría una cosa surgir de su antítesis? Por ejemplo, la verdad del error, o la voluntad de verdad de la voluntad de engaño, o la acción desinteresada del egoísmo, o la pura y solar contemplación del sabio de la concupiscencia. Semejante génesis es imposible. Quien con ello sueña, un necio, incluso algo peor. Las cosas de valor sumo es preciso que tengan otro origen, un origen propio. No son derivables de este mundo pasajero, seductor, engañador, mezquino, de esta confusión de delirio y deseo. Antes bien, en el seno del ser, en lo no pasajero, en el Dios oculto, en la cosa en sí. Ahí es donde tiene que estar su fundamento y en ninguna otra parte. Este modo de juzgar constituye el prejuicio típico por el cual resultan reconocibles los metafísicos de todos los tiempos. Esta especie de valoraciones se encuentra en el trasfondo de todos sus procedimientos lógicos. Partiendo de este creer suyo, se esfuerzan por obtener su saber, algo que al final es bautizado solemnemente con el nombre de la verdad. La creencia básica de los metafísicos es la creencia en la antítesis de los valores. Ni siquiera a los más previsores entre ellos se les ocurrió dudar ya aquí en el umbral, donde más necesario era hacerlo. Sin embargo, aun cuando se habían jurado de dudar de todas las cosas, pues en efecto es lícito poner en duda en primer término que existan en absoluto antítesis y en segundo término que esas populares valoraciones y antítesis de valores sobre las cuales han impreso los metafísicos su sello sean algo más que estimaciones superficiales, sean algo más que perspectivas provisionales y, además, acaso perspectivas tomadas desde un ángulo de abajo arriba, perspectivas de rana, por así decirlo, para tomar prestado una expresión corriente entre los pintores. Pese a todo el valor que acaso corresponda a lo verdadero, a lo veraz, a lo desinteresado, sería posible que a la apariencia, a la voluntad de engaño, al egoísmo y a la concupiscencia hubiera que atribuirles un valor más elevado, más fundamental para toda vida. Sería incluso posible que lo que constituye el valor de aquellas cosas buenas y veneradas consistiese precisamente en el hecho de hallarse emparentadas, vinculadas, entreveradas de manera capciosa con estas cosas malas, aparentemente antitéticas y quizá en ser idénticas esencialmente a ellas. Quizá. Mas quien quiere preocuparse de tales peligrosos quizás, hay que aguardar para ello a la llegada de un nuevo género de filósofos que tengan gustos e inclinaciones diferentes y opuestos a los tenidos hasta ahora, filósofos del peligroso quizá, en todos los sentidos de esta palabra. Y hablando con toda seriedad, yo veo surgir en el horizonte a esos nuevos filósofos.
Bien, aquí Nietzsche te pregunta por cómo algo tan valioso como la verdad, a lo que le decimos que es valioso, que es esa verdad, podría originarse a partir de su opuesto, el error. Imagina entonces que alguien cree que la verdad absoluta sobre un tema, como la ciencia, por ejemplo, podría surgir de la mentira o del engaño. Por ejemplo, si alguien sostiene que la ciencia es verdadera, pero basa sus descubrimientos en datos falsos o en datos manipulados, eso va en contra de la idea de que la verdad puede derivarse de la falsedad. Nietzsche considera que esto no tiene sentido. La verdad genuina no podría, según él, nacer de la falsedad. Por supuesto, critica a los metafísicos. Nietzsche critica a los filósofos que buscan un origen metafísico para las cosas valiosas. Nietzsche, empezando porque una y otra vez critica a Platón por ser el padre en últimas de esta corriente metafísica. Entonces, en ese sentido, Nietzsche está criticando a los metafísicos que pueden creer que la moralidad pura y desinteresada vienen de un ser divino, de una realidad trascendental. O sea, si consideramos la idea de que la moralidad pura proviene de Dios, Nietzsche cuestiona si esto puede ser una visión válida, en la medida en que podría ser que esos valores no tengan una base en el mundo real, sino que son o sean construcciones abstractas. Nietzsche, de hecho, sugiere también que las distinciones absolutas entre valores como la verdad y el error son superficiales. Es decir, la apariencia puede tener un valor significativo y revelar algo esencial que la verdad objetiva no puede captar, como por ejemplo, en el caso del arte, lo que podría parecer una mentira o una ilusión, como por ejemplo una pintura abstracta, y que en el fondo pueda revelar verdades profundas sobre la condición humana que no se pueden expresar de manera literal. Eso es una parte muy importante porque Nietzsche es amigo de la metáfora. De hecho, toda su, su obra está muy escrita dentro de la metáfora, en la medida en que se considera o considera que allí hay una verdad mucho más gruesa, más rica, más compleja, que cuando se procura ser explícito, digamos. Nietzsche entonces plantea que los valores que consideramos negativos, como por ejemplo el egoísmo, pueden tener un valor fundamental. Por ejemplo, el egoísmo, que a menudo lo vemos como algo negativo en la ética tradicional, y sin embargo, en la vida real, precisamente el egoísmo puede ser visto como una forma de autopreservación, de automejora. Una persona actúa en su propio interés, pero en última instancia también con ello contribuye al bien común. Es un poco como la idea. Nietzsche también sugiere que deberíamos estar abiertos entonces a explorar nuevas perspectivas sobre los valores. De ahí ese enunciado que encontramos en Zaratustra, en donde uno asume que de lo que se trata más bien es de construir los valores, de reconstruir sus propios valores. La filosofía del quizás entonces nos anima a cuestionar y a explorar esas otras posibilidades. Y Nietzsche, por supuesto, menciona que que vamos a ver surgir nuevos filósofos que van a cuestionar las nociones tradicionales. Entonces, imagina esos filósofos futuros que exploran una nueva manera del pensar y de evaluar las cosas a partir de moverse, digamos, en una forma de pensar que en última instancia se asemeja un poco a lo que decía Foucault, decir, ser capaz de decir lo indecible y de pensar lo impensable. Bueno, vamos a dejar esto por un momento hasta aquí y ya regresamos después de un mensaje institucional.
Un espacio de encuentro con la ética en Radio UNAD Virtual. Un programa para promover escenarios de diálogo desde los territorios y en articulación con la academia que permita el reconocimiento y debate en temas importantes a nivel social, cultural e investigativo. Éticamente, busca abordar las temáticas con un enfoque crítico, investigativo y ético. Lunes a las 9 de la mañana, invita el programa de filosofía y la red de ética de la unidad sociohumanística.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor.
Houston, we've had a problem.
Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
In Ville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday, when the sun is highest in the sky.
Bueno, ya volvemos, regresamos con el análisis de algunos aforismos de Nietzsche en Más allá del bien y del mal. Vamos, Viviana, con el tercer aforismo, por favor.
Tras haber dedicado suficiente tiempo a leer a los filósofos entre líneas y a mirarles las manos, yo me digo, tenemos que contar entre las actividades instintivas la parte más grande del pensar consciente. Y ello incluso en el caso del pensar filosófico. Tenemos que cambiar aquí de ideas, lo mismo que hemos cambiado de ideas en lo referente a la herencia y a lo innato. Así como el acto del nacimiento no entra en consideración para nada en el curso anterior y ulterior de la herencia, así tampoco es la conciencia en ningún sentido decisivo, antitética de lo instintivo. La mayor parte del pensar consciente de un filósofo está guiada de modo secreto por sus instintos y es forzada por estos a discurrir por determinados carriles. También detrás de toda lógica y de su aparente soberanía de movimientos se encuentran valoraciones o, hablando con mayor claridad, exigencias fisiológicas orientadas a conservar una determinada especie de vida. Por ejemplo, que lo determinado es más valioso que lo indeterminado, la apariencia menos valiosa que la verdad. A pesar de toda su importancia regulativa para nosotros, semejantes estimaciones podrían ser, sin embargo, nada más que estimaciones superficiales, una determinada especie de bobería, quizá necesaria precisamente para conservar seres tales como nosotros, suponiendo en efecto que no sea precisamente el hombre la medida de todas las cosas.
Bien. Nietzsche está desafiando aquí la idea del pensamiento consciente. Aquí nos está poniendo realmente contra la pared con respecto a todo lo que se ha dicho siempre. El hombre es un animal racional y lo racional es lo que lo identifica prioritariamente. Es lo que hemos entendido desde Aristóteles. Pero acá Nietzsche nos está proponiendo que pensemos de otra manera. O sea que para él la filosofía no es tan completamente racional ni está libre de influencias instintivas como pudiéramos creer. Nietzsche sugiere que gran parte del pensamiento consciente, incluso el pensamiento filosófico, está influenciado por nuestros instintos. En otras palabras, aunque creemos que pensamos de manera lógica y racional, muchas veces estamos guiados por impulsos y necesidades instintivas. Nietzsche propone entonces que cambiemos nuestra forma de entender el pensamiento filosófico. Es decir, que así como antes pensábamos que la herencia se basaba únicamente en el acto del nacimiento, él sugiere que también debemos reconsiderar cómo la conciencia no está separada de lo instintivo. Según Nietzsche, incluso los filósofos que parecen pensar de manera lógica, de manera racional, están influenciados por sus instintos. Unos instintos que pueden llegar o guiar el pensamiento filosófico de manera que no siempre resulte evidente. Un filósofo que puede pensar que la verdad es más valiosa que la apariencia, por ejemplo. Pero esta creencia está necesariamente impulsada por un deseo instintivo de buscar estabilidad y certeza, no solamente por razones lógicas. Y, nuevamente, Nietzsche sugiere que nuestras valoraciones, como por ejemplo considerar la verdad más valiosa que la apariencia, podrían ser superficiales y podrían ser solo útiles para mantener a los seres humanos como somos. Nietzsche plantea, de hecho, también la posibilidad de que el ser humano no sea la medida de todas las cosas, como lo había asumido muchas veces la filosofía anterior. Eso significa que nuestras creencias y nuestras valoraciones bien podrían estar más influenciadas por nuestras necesidades instintivas antes que por una verdad objetiva que pudiéramos asumir como universal. Esas son ideas que encontramos en los libros que ha mencionado antes también. Nietzsche repite en gran medida esa idea. Vamos, Viviana, con el cuarto aforismo, por favor.
La falsedad de un juicio no es para nosotros ya una objeción contra él. ¿Acaso sea en esto en lo que más extraño suene nuestro nuevo lenguaje? La cuestión está en saber hasta qué punto ese juicio favorece la vida. Conserva la vida, conserva la especie, quizá incluso selecciona la especie. Y nosotros estamos inclinados por principio a afirmar que los juicios más falsos, de ellos forman parte los juicios sintéticos a priori, son los más imprescindibles para nosotros. Que el hombre no podría vivir si no admitiese las ficciones lógicas, si no midiese la realidad con el metro del mundo puramente inventado de lo incondicionado. Idéntico a sí mismo si no falsease permanentemente el mundo mediante el número, que renunciar a los juicios falsos sería renunciar a la vida, negar la vida. Admitir que la no verdad es condición de la vida, esto significa, desde luego, enfrentarse de modo peligroso a los sentimientos de valor habituales. Y una filosofía que osa hacer esto se coloca, ya solo con ello, más allá del bien y del mal.
Más allá del bien y del mal. La falsedad de un juicio no debería ser vista como una objeción en sí misma. En otras palabras, no es necesario que un juicio sea verdadero para que sea valioso. Lo que importa es si el juicio contribuye a la vida y a la supervivencia. Esta es una idea constante en Nietzsche. Y desde ahí Nietzsche nos sugiere que algunos juicios falsos bien podrían resultar beneficiosos para la vida. Como por ejemplo esas ideas o esas creencias que no son literalmente verdaderas, pero que podrían ayudar a las personas a funcionar o a prosperar. Las ficciones lógicas, las ideas abstractas, por ejemplo, los conceptos inventados como las matemáticas o como las leyes físicas, que aunque no sean directamente verdaderas, sí son esenciales para organizar y para entender el mundo. Uno pensaría de pronto en la posición de la religión. A mucha gente la mueve la religión sin que necesariamente lo que dice la religión sea cierto, pero sí se convierte en un motor que guía su forma de vivir. También la idea de que las ficciones o los juicios falsos pues son necesarios para la vida, es fundamentalmente eso lo que está diciendo. Aceptamos o aceptar que la falsedad puede ser necesaria para la vida desafía entonces, por supuesto, las ideas tradicionales que nos han dado sobre la verdad y el valor, sobre todo esas ideas platónicas con las cuales ha vivido toda la, o sea, ha levantado toda la cultura occidental. Nietzsche entonces está cuestionando esas ideas de que la verdad es siempre lo más valioso y necesario. Y en cambio, finalmente lo que sugiere es que los juicios falsos y las ficciones pueden tener un papel crucial, importante o definitivo incluso en la vida humana. Si esas ideas de Nietzsche, por supuesto que son cuestionables, pero hacen que de todas maneras nos paremos en otro lugar para considerar las posibilidades, porque aunque las ideas de Nietzsche pues son cuestionables, también nos ofrecen una perspectiva valiosa sobre cómo entendemos la verdad y la falsedad y el papel que eso puede jugar en la vida humana. Y como cualquier teoría filosófica, pues es útil considerar sus argumentos, por supuesto de manera crítica, y reflexionar sobre sus implicaciones en diferentes contextos. Bien, vamos a descansar un minuto y entre tanto damos paso al espacio de anuncios de nuestra emisora. Ya regresamos.
I am not in danger. I am the danger.
Si eres de los amantes de los espacios geek, este es el tuyo.
Down, down, down.
Acompáñanos en tu programa Cosa Nostra. Hablaremos sobre cine, series, anime, música y todo lo relacionado al entretenimiento cultural. Auspiciado por el Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP. Sintonízanos todos los viernes a las 3 de la tarde. Cosa Nostra. Te haremos una oferta que no podrás rechazar.
Bien, volvemos entonces con esta última parte que analizamos hoy sobre los prejuicios de los filósofos según Nietzsche.
Lo que nos incita a mirar a todos los filósofos con una mirada a medias desconfiada y a medias sarcástica no es el hecho de darnos cuenta una y otra vez de que son muy inocentes, de que se equivocan y se extravían con mucha frecuencia y con gran facilidad, en suma, su infantilismo y su puerilidad, sino el hecho de que no se comporten con suficiente honestidad, siendo así que todos ellos levantan un ruido grande y virtuoso tan pronto como se toca, aunque solo sea de lejos, el problema de la veracidad. Todos ellos simulan haber descubierto y alcanzado sus opiniones propias mediante el autodesarrollo de una dialéctica fría, pura, divinamente despreocupada, a diferencia de los místicos de todo grado, que son más honestos que ellos y más torpes. Los místicos hablan de inspiración, siendo así que en el fondo es una tesis adoptada de antemano, una ocurrencia, una inspiración, casi siempre un deseo íntimo vuelto abstracto y pasado por la criba, lo que ellos defienden con razones buscadas posteriormente. Todos ellos son abogados que no quieren llamarse así, y en la mayoría de los casos son incluso pícaros abogados de sus prejuicios a los que bautizan con el nombre de verdades, y están muy lejos de la valentía de la conciencia que a sí misma se confiesa esto, precisamente esto, muy lejos del buen gusto de la valentía que da también a entender esto, bien para poner en guardia a un enemigo o amigo, bien por petulancia y por burlarse de sí misma. La tan tiesa como morigerada tartufería del viejo Kant, con la cual nos atrae hacia los tortuosos caminos de la dialéctica, los cuales se encaminan, o más bien exactamente descaminan hacia su imperativo categórico, esa comedia nos hace sonreír a nosotros, hombres mal acostumbrados que encontramos no parca diversión en indagar las sutiles malicias de los viejos moralistas y predicadores de moral. Y no digamos aquella fórmula mágica de forma matemática con el que Spinoza puso una como coraza de bronce en su filosofía y la enmascaró, en definitiva, el amor a su sabiduría, interpretando esta palabra en su sentido correcto y justo, a fin de intimidar así de antemano el valor del atacante que os hace lanzar una mirada sobre esa invencible virgen y Palas Atenea, cuánta timidez y vulnerabilidad propias delata esa mascarada de un enfermo eremítico.
Los filósofos parecen ser muy sabios, muy seguros de sus ideas, pero en realidad Nietzsche los ve como unos personajes ingenuos que se equivocan fácilmente. Y el problema no es solo que se equivoquen, sino la manera como presentan sus ideas. ¿Por qué los filósofos no son completamente honestos sobre la manera como llegan a sus conclusiones? Porque a pesar de que afirman que sus ideas son el resultado de un pensamiento frío y objetivo, en realidad muchas veces están defendiendo opiniones, defendiendo deseos personales que, atención, ya los tenían desde el principio. No es que hayan llegado a una verdad, sino que esa verdad la tenían desde el principio. Y en lugar de reconocer que sus teorías a menudo surgen de esos prejuicios y de esos deseos personales, los filósofos terminan presentándola como si fueran verdades universales descubiertas racionalmente. Nietzsche entonces critica la forma en que los filósofos actúan como si esas ideas fueran el resultado, como si fueran el resultado de un análisis objetivo y riguroso, cuando en realidad están muy influenciados por sus creencias y por sus deseos personales. Los místicos a menudo hablan de inspiración divina de manera abierta, mientras que los filósofos pretenden que sus ideas surgen de una lógica pura y desapasionada, cuando en realidad no es así. Y con esto llegamos al final de nuestro programa. Agradecemos a la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones que hace posible la realización de este espacio. Igualmente agradecemos a nuestra estudiante, Nancy Viviana Zavala, quien pertenece al Semillero de Investigación ETHOS, por su colaboración en la realización de este programa. Les acompañó Tyron Achuri, docente del programa de Filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades. Hasta una próxima oportunidad.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía.
Quédate con RV, Radio UNAD Virtual.